Buenas noches, internet, y sean todos bienvenidos a un nuevo episodio del LeagueCast, el único podcast que aprende de economía con Animal Crossing New Horizons. En el programa del día de hoy me acompaña, como siempre, el equipo del LeagueCast 2021, presentando a Chris.
Buenas tardes, buenas noches.
El Amaro.
Creo ver la lluvia caer.
Y el Seba.
Los que aprendieron con New Leaf tienen una ventaja injustificable.
Sí, también. Pero ¿sabéis quiénes tienen una ventaja incluso mayor?
Los billonarios.
Los que aprendieron con el minijuego de la Plaza Mide Street Pass.
Les juro que yo ni siquiera me acuerdo de ese juego.
No, pero ese juego era espectacular.
Lo debo haber jugado una o dos veces.
Yo vi a la Sophie jugando ese juego y fue como, yo también necesito entrar a esta wea. Lo Stonks. Necesito en mi sangre.
Necesito entrar a los Stonks.
Necesito dos Stonks en mi vida.
Primero, Street Pass. Segundo, eToro.
No es por weyar, pero las acciones de Ideal están súper baratas, weón.
Loco, compren Yanza.
Compren Yanza, por favor.
No somos economistas, esto no es sugerencia económica. No nos haga caso, por favor.
Esto es sugerencia, no nos haga caso, weón.
Sugerencia,
no
haga la caso. Antisugerencia, la mismísima antisugerencia.
La mismísima antisugerencia.
Esto no es aviso económico, no somos economistas, no sabemos de lo que estamos hablando.
Si de verdad quieren, si quieren irse a la segura, compren un terreno o oro y entiérrenlo en el terreno que compraron. Nada más.
Claro.
¿Qué tenemos para
o
hoy?
O se compra, no sé, un galón de petróleo y lo enterráis en el terreno, po.
Pero si el petróleo no se multiplica, po, hombre.
Pero eso no lo saben. Los cazadores de petróleo no saben eso.
El yacimiento natural artificial.
Exacto.
¿Por qué? ¿Por qué?
Ah, porque sí. Y apartamos este programa bonito con Microsoft. Seba, ¿qué fue lo que pasó con Microsoft?
Javier, ¿qué no pasó con Microsoft esta semana? Bueno, mira, ¿por dónde empiezo? Ya vayan por eso.
Por la mitad.
¿Cachai que a mediados del año pasado Microsoft le dio el hachazo a la tarjeta de un año de Xbox Live Gold?
Sí, creo que lo habíamos hablado en el programa.
Sí, sí, que solamente sí quedaban dando vueltas las de un mes, 3 meses, ¿sí?, y 6 meses.
Ya.
En un movimiento que la verdad no se entiende mucho, en plena pandemia, Microsoft dijo, podríamos aumentar el precio de Xbox Live Gold, básicamente duplicarlo.
¡Oh! Ay, ay, ay.
¿Eso es para incentivar a la gente que se vaya al Game Pass?
O sea, yo cacho que esa era la idea, es como, mira, vais a gastar tanto en Live Gold, si gastáis un poquito más, mejor te lleváis el Game Pass Ultimate.
Claro. ¿El Game Pass Ultimate incluye Gold?
El Ultimate incluye Gold, sí.
Ah, ya. Okay.
Sí. Game Pass normal, yeah, para que la gente no se confunda, hay 3 versiones del Game Pass. Game Pass para Xbox, Game Pass para PC y Game Pass Ultimate, que incluye el de Xbox, el de PC y Live Gold.
Y ahí el Ultimate también incluía la opción de jugar por la nube.
Ah, claro, claro. Juego en la nube en Android.
Xcloud.
En Android. Xcloud en Android.
Yeah.
La tarjeta de 12 meses antes de que la descontinuara el año pasado valía $60.
Ok.
Y la de 6 meses creo que valía $40.
Más o menos como los mismos precios que tenía PlayStation Plus. Similar.
Claro, bueno, el tema es que ahora con el nuevo cambio van a hacer que la tarjeta de 6 meses costara $60.
¡Dinero!
O sea que si querías el año de Xbox Live Gold, tenías que comprar 2 tarjetas, ergo el año era
$120.
Y eso sin contar que también si quisieras tener el Game Pass.
Y además si querías tener Game Pass. Bueno, es que si mal no recuerdo, cuando tú tenías meses de Live y después comprabas Game Pass, pero tenía que ser Game Pass Ultimate, que te transfería los meses restantes.
Claro, entonces, obviamente la gente reaccionó mal.
Obviamente.
Porque,
o sea, claro,
le estáis duplicando el precio de su Xbox Live Gold. Y claro, o sea, si tú pensás seriamente, la idea probablemente era esa, de que mira, vaya a pagar 120 al año por Gold, si pagáis 180 te lleváis Ultimate.
¿Stonks?
Claro, Stonks. Pero...
¿Stonks? O sea, no deja de ser un poco descabellado.
O sea, claro, pero igual, o sea, igual penca que dupliquís el precio de uno de tus servicios en plena pandemia.
Cuando la gente no está llegando tanta plata.
Claro.
Y cuando la gente está jugando más que nunca porque está en casa.
Claro.
O sea,
claro,
igual Microsoft salió a defenderse diciendo, mira, pero esto es solamente para clientes nuevos, la gente que ya estaba suscrita va a seguir suscrita al mismo precio mientras no se desuscriban.
Pero es que eso va a pagar penca porque la gente que estaba pagando va a seguir pagando poco, pero la gente que entra va a tener que andar pagando de más, po.
Claro,
es que, claro,
claro.
Es que la idea es que la gente que entra la quieren forzar en el fondo que se vayan al tiro a Game Pass Ultimate.
Sí,
claro.
Como, mira, acá está más bonito.
¿Sabéis que estáis pagando el puro online? ¿Por qué no pagáis el online y unos cuantos jueguitos tenés?
¿Usuario nuevo? ¡Pague más!
El puro online.
Claro, y te lleváis unos jueguitos súper bonitos.
Podéis jugar Banjo-Kazooie. O sea, Nintendo no puede jugar Banjo-Kazooie.
Claro, claro, está eso. Tenéis que tener en consideración eso. Tenéis Banjo-Kazooie, obvio.
Claro.
¿Qué pasó? $180 al año para jugar Banjo-Kazooie, imagínate.
¿Qué pasó, Microsoft?
Oye, tremendo.
Nah, está bien.
$180. Claro, $180 para jugar durante un año completo el Banjo-Kazooie versus los cerca de $300 que te sale comprarte el Banjo-Kazooie y ahora pasa a 64.
Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí, loco? Me arrepiento tanto de haber vendido el mío por 50 lucas. Loco, vendí el mío en 50 lucas y ahora me entero que vale casi $300.
El flujo de la economía, amigo.
Maldita economía, loco.
Stonks.
Jugaste mal tus cartas.
Jugué mal mis cartas, sí.
Bajaste muy rápido ojos azules, con.
Karma puti pa'l río, como dicen.
Claro. Y a esto tenéis que sumarle el tema de que, ya, digamos que eres un usuario estándar. Tenís tu Xbox, pero lo único que quería es jugar Fortnite, que es un juego gratis.
Claro.
¿Tú cachai que a diferencia de lo que hace Nintendo y a diferencia de lo que hace Sony, igual necesitas Xbox Live Gold para jugar online juegos free to play?
Es broma.
¿En serio?
No es broma.
Es broma.
Es no una es broma muy broma. Mala.
Es una broma de muy mal gusto. ¡Huevón!
Entonces, si quieres jugar Fortnite en línea, igual tienes que pagar el Xbox Live Gold al precio extremadamente ridículo que te lo están ofreciendo.
El Fortnite más caro de la historia.
El Fortnite más caro de la historia.
¡Huevón!
Bueno, ¿y qué pasó? Porque obviamente pasó algo.
Evidentemente.
Me sorprendería si no pasara algo.
¿Ardieron las redes sociales?
La gente reclamó en redes sociales. Y se tiró de vuelco a atacar. Que esto no es posible. Que cómo se hacía a plena pandemia y los juegos gratis.
¿Alguien quiere pensar en los niños?
Básicamente. Y Microsoft echó pie atrás en un movimiento que nadie esperó. En menos de 24 horas, Microsoft echó pie atrás.
¡Oh!
Claro, ¿saben qué? Tienen razón.
¿Saben qué? Creo que tienen razón, estoy de acuerdo.
Solo queríamos saber si es que colaba.
Me sirve.
Yo cacho que es eso, es como, queríamos ver si pasaba, nada más.
Queríamos ver cuál era la reacción, su reacción fue como la callampa. ¡Ok!
¡Ok! Marcha atrás, aquí no pasó nada, control Z.
Aquí no ha pasado nada.
Control Z.
Los precios van a seguir siendo los mismos que eran.
Tengo entendido que además echaron pie atrás en eso de que necesitaba igual para jugar juegos.
Echaron pie atrás, los precios van a ser los mismos de siempre, que acabo de revisar en la tienda de Microsoft la tarjeta de 6 meses y va a seguir costando $40.
Okay.
Echaron pie atrás, toda la cuestión, y de paso dijeron, ¿y saben qué en ese argumento que están dando, chiquillos, de los juegos free to play? Creo que también tienen razón. Y avisaron que, no sé si a partir de ese mismo momento o de un par de días después de que tenían que hacer cambio en el sistema y hacer ajustes, pero el tema es que los juegos free to play iban a dejar de exigir el Xbox Live Gold.
¡Wow!
Wow.
O sea, querían avanzar como 15 pasos y lo hicieron retroceder como 2 kilómetros.
Más o menos.
Por lo menos los niños.
No solo dieron pie atrás y volvieron a donde estaban, añadieron algo bueno encima.
¿Quién como Microsoft?
Y se pegaron un backflip aparte del paso atrás.
Claro. Obviamente todo obligado por la reacción popular de la gente, pero...
Pero, hey, al menos eso significa que ellos tienen la intención de mantener bien sus relaciones públicas.
No, claro, porque sé que yo pienso esto. Imagínate algo así hubiese pasado con Nintendo. No sé, Nintendo dice, ¿sabes que a partir de mañana Switch Online va a costar $40 al año? Que tampoco es tanto, pero el doble de lo que cuesta ahora.
Claro.
Sí. Yo creo que la gente hubiera reclamado, pero Nintendo no hubiera echado pie atrás.
Nintendo después hubiera dicho, ¿saben qué? Sus reclamos son tan falsos como que el Joy-Con Drift es real.
Claro. Yo creo que entre el tema de que Microsoft mucho más popular acá en Occidente, entonces las quejas de Occidente pesan más que otras quejas.
Claro,
Cristina, de Nintendo.
Cristina, un buen punto ahí.
Pues esto, si los japoneses son manito de guau.
Entonces puede que por ahí vaya el tema de que, metimos la pata acá, nos vamos aquí. Si ya estamos mal en el mercado oriental, si el metemos occidental. La pata en el occidental,
No queremos ni saber cómo nos van a tratar en el oriental, hagamos las cosas bien.
Sí.
La verdad, no sé cómo hubiera reaccionado Sony en una situación similar.
Sony ha dicho adiós.
Es que Sony le hubiera hecho más piola así. Todos los meses durante dos años hubiese aumentado $1. Y así.
Claro.
Sí. Respuesta de Sony cuenta, se convirtió tan gradualmente que no me di cuenta. Sí.
Y después Sony diciendo, ¿qué pasó aquí? Yo simplemente le estuve aumentando durante $1 todos los meses. No pasó nada. Yo no hice nada malo. Tú solamente estabas pagando, así que cállate.
Fue tan gradual que nadie se dio cuenta.
A ver, ¿qué pasó?
Ah, ya, pero qué bien que esta noticia termine en una buena. Como la siguiente noticia.
No sé de dónde habrá venido este trato o lo que sea, pero vimos un post de Meridian Games, que son una distribuidora española.
Qué bonito.
Que dice que gracias a las ventas de Ori and the Will of the Wisps se recaudaron más de $50,000 para proteger los bosques de las selvas tropicales.
Los pesos chilenos son casi 37 millones de pesos chilenos.
¿Y esta recaudación cómo se hizo? ¿A partir de las ventas?
Creo que fue a partir de las ventas del juego, pero no sé si en todos los mercados.
Ah, ok.
Lo que me llama la atención es que, bueno, o sea, económicamente tiene razón de que sea el Will of the Wisps, pero temáticamente no sería más, no sería mejor que fuera el The Blind Forest.
Claro,
sí, solo digo. El Will of the Wisps es el más nuevo, pues, el que se está vendiendo.
El que se está vendiendo.
No, sí sé, solo digo temáticamente, no sería buscando en la cuarta pata del gato.
Claro.
O sea, la quinta.
Acá el mismo tweet, para ejemplificar cuánto significa esto, habla de 29.000 acres.
¿Qué es un acre?
No tengo idea.
Yo sé que parece un Winnie the Pooh, ¿sirve?
Acre a hectárea. Ya, mira.
Ok, el acre es una unidad de superficie que equivale entre 0.4 y 0.5 hectáreas.
Sí, 0.4 hectáreas. ¿Cuánto mide Santiago más o menos?
Ya, espérate, de aquí. Dos veces la extensión de Manhattan. Tampoco sé cuánto es.
Gracias.
A ver, en acre.
O 34 veces Central Park. Tampoco sé cuánto
tampoco
es.
Ya, mira, a ver.
Les voy a dar un poco yo de contexto. Entonces, mira. Santiago de Chile tiene 158.400 acres. Lo que si lo piensan es un poquitito decepcionante con acres.
O sea, esto es...
Sí, pero aquí estamos hablando en acres, po.
Sí, pues. Perdón, ¿cuánto acres eran, número?
Santiago de Chile, 158.400. Y lo que está salvando el Ori son 29.000.
Pregunta, ¿eso es la región de Santiago o la ciudad de Santiago? Porque son dos extensiones completamente distintas.
Tienes razón.
A ver, ya, calmado. Déjame ver, a ver, porque aquí yo lo busqué como superficie Santiago en acres. Y me decía aquí 158.400. Y yo creo que se refiere a la región metropolitana. Ah, sí, se refiere a la región metropolitana. Sí, y entonces soy Santiago de Chile. Santiago de Chole en acres. Mira tú, aprendiendo aquí de geografía. ¿Por qué hacen tanta unidad de medio?
Superficie del Gran Santiago.
Del Gran Santiago.
Del Gran Santiago.
Ya, dale.
641 kilómetros cuadrados.
Sí, pero en acres.
Kilómetro cuadrado es una,
claro,
medida.
641 kilómetros cuadrados.
O 10.000 metros cuadrados.
Espérate, 641.000 kilómetros... O sea, 641 kilómetros cuadrados...
Ahí está, mira. Aquí te tengo una cifra más decente. La superficie de la comuna de Santiago, ¿ya?
Pero es que es Santiago Centro, pu.
No, por eso. La superficie de la comuna de Santiago. Santiago Centro, para los vivos. Es de 5.733 acres. Así que aproximadamente, así como por tirar un número, sería 6 veces. 6 veces,
Santiago Centro.
6 veces Santiago
Centro. 6 veces Santiago Centro.
Ah, igual piola.
No es malo.
O sea, igual nadie quiere Santiago Centro.
¿Sí? Nadie quiere Santiago Centro, sí. O sea, de verdad, qué bueno que salven eso y no salven Santiago Centro. Ay, qué terrible.
Preciso.
Aprendiendo de geografía.
Claro, pero bueno. Si tenemos que saltar de tema a algo más esponjosito y redondo, Javier.
Alguien pidió cosas esponjosas y redondas, yo solo tengo vapor.
Espérate, ¿qué?
¿Y por qué tanto vapor?
Durante el año pasado yo estuve constantemente recordando a la gente que Puyo Puyo Tetris salió para la Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, ES y PlayStation 4 el día 8 de diciembre.
Y Stadia, no olvidemos Stadia.
Cállate.
Stadia.
Cállate. Con la versión de Steam lanzándose después. El después nadie sabía cuándo venía, así que durante la semana pasada anunciaron oficialmente que Puyo Puyo Tetris 2 sale para Steam en marzo de este año. Específicamente, 23 de marzo. No está mal. Y aparte va a contar con todo el contenido que el juego ya tiene o que el juego tendrá.
¿Todos los DLCs que salgan en la fecha?
Todos los DLCs que salgan a la fecha junto con los que salgan a posteriori,
eso
incluyendo
sí
a Sonic.
¡Sonic!
Bueno, les recuerdo que el juego está completo en el Game Shark.
Sí.
Así que vayan a verlo.
De principio a fin.
Digo, ¿quién necesita jugar Puyo Puyo Tetris 2 cuando pueden ver al Game Shark jugar Puyo Puyo Tetris 2?
Exacto, pero la única cosa es que no pueden ver al Game Shark jugar Puyo Puyo Tetris 2 con Sonic.
Ah,
con
sí.
La voz de Roger Craig Smith. Hablando de Roger Craig Smith, Puyo Puyo Tetris 2 es oficialmente el último juego donde Roger Craig Smith le da la voz a Sonic the Hedgehog.
Una trayectoria
de... También anunció su retiro como la voz oficial de Sonic.
¿Pero es porque se retira del doblaje o porque se retira
de la voz? No, se retira de la voz.
Ah.
Al principio no me quedó tan claro, pero es él quien se está retirando de la voz de Sonic, ¿cierto? Igual fome.
¿Qué opciones dio en todo caso?
No, no dio muchas explicaciones, simplemente un mensaje de cálida despedida.
Claro.
Pero insisto, qué fome. Loco, peleenme todo lo que quieran, pero para mí, Roger Craig Smith es la mejor voz que ha tenido Sonic.
Para Sonic Boom.
No, en todo, en todo.
No sé, mira, de las voces de Sonic me gustó mucho la de Jason Griffith.
Como que tenía... No es mala, de verdad que no es mala.
La de Jason Griffith, encanto, ¿cuál es?
Pero para mí la
del Sonic Unleashed.
Ah, dale, dale.
Y la de esa otra web que no existe.
¿Cuál? ¿La de Luisito Comunica?
La de Luisito Comunica.
Lo siento, oh, Dios. Lo siento.
¿Por qué eres así, weón?
Lo siento.
No, peleenme todo lo que quieran. Yo voy a sostener que para mí él fue la mejor voz de Sonic en todos los proyectos. No solo en Sonic Boom.
O sea, igual, tuvo un súper buen crecimiento desde Sonic Colors a Generations. De hecho, Generations yo me atrevería a decir que fue el mejor rol de Roger, pero Lost World no, Forces no, gracias. Sonic Boom, bueno, te respeto a Sonic Boom.
Ya, pero que calmado, porque te estás yendo por otra parte, porque su actuación de voz de Sonic en ese juego fue súper buena. Que no, el guión de los juegos fuese malo, otra cosa.
Sí, por eso te digo, te respeto a Sonic Boom, pero yo estoy hablando de Sonic Forces y de Sonic Lost World.
Por eso yo me digo, su actuación de Sonic en esos dos juegos fue súper buena. El guión del juego era súper malo.
Ah, claro, tiene toda la razón. Bueno, se une la lista de voces anteriores de Sonic, de hecho, como lo son Ryan Drummond, que es de los Sonic Adventure, y Jason Griffith, que es de ese Sonic que no existe, Sonic Unleashed, Sonic Riders y Super Smash Bros. Brawl.
¿Cuál es el Sonic que no existe? ¿06?
Cállate, no existe.
Okay.
Eso me lleva a preguntar si la voz se la va a dar Ben Schwartz.
No creo.
Hizo un buen trabajo.
Ben le dio la voz.
Es el Sonic de la película.
¿Tú decís que eso fue un escalón?
Es que yo creo que es un Sonic diferente nomás, porque si traía a Ben Schwartz, puta, traía a Jim Carrey para que haga de Eggman.
Me sorprende que en dos generaciones...
Yo lo compro en todo caso, no te voy a mentir, Seba.
No, yo no, weón. Polo como Eggman es terriblemente bacán.
Es que a eso quiero llegar. Han cambiado a Sonic de voz en dos generaciones, pero en esas dos generaciones Mike Pollock se ha mantenido súper fuerte y estable. También conocido como, por favor, no me cambien a Mike Pollock, su trabajo es espectacular.
Claro.
Pero la voz del Rey Helado le vendría bien a... le vendría muy bien a Dr. Eggman.
La verdad, igual me lo imagino, fíjate.
¿Sí?
Sí.
Ah.
Igual sí, yo quisiera escucharlo ahí.
Había un tweet de alguien que hizo como un pequeño video montaje de Eggman con la voz de hecho, un Eggman clásico, con la voz inglesa del Rey Helado. Y quedaba bastante bien.
Te creo, la verdad, te creo bastante. Pagaría por verlo, fíjate.
Pero bueno, supongo que ahora nos queda esperar quién va a ser el próximo Sonic.
Lo tiramos un bingo.
Hay que esperar a quién.
Pero, y por favor, no me cambie nunca a Pollock, por favor, como Eggman.
Mike Pollock, por favor, quédese ahí nomás. Usted está haciendo buena pega. Quédese ahí nomás. Ahí, piolita. Nadie lo mueve. Ahí, tranquilo, tranquilo. Pero ¿saben quién nos va a mover un poquito en estos momentos?
¿Quién?
Nuestros anuncios.
El LeakCast es traído a ustedes gracias a Anchor. Si no han escuchado de Anchor, les cuento que es la forma más fácil para hacer un podcast. Les explico. Primero, es gratis. Completamente gratis. Segundo, tiene herramientas que te permiten grabar y editar tu podcast desde tu teléfono o computadora. Por supuesto que puedes usar herramientas más avanzadas, pero el hecho de que tengas todo lo básico para crear un podcast directamente en tu teléfono es realmente increíble, ya que te permite comenzar de inmediato sin ninguna barrera de entrada. Además, Anchor distribuye tu podcast por ti. De esta forma puedes ser escuchado en Spotify, Apple Podcasts y muchas otras plataformas. Y si esto fuera poco, también puedes hacer dinero con tu podcast sin ningún mínimo de escuchas. Básicamente, Anchor es todo lo que necesitas para hacer un podcast en un solo lugar. Descarga gratis la aplicación de Anchor o ve a www.anchor.fm para comenzar. Muchas gracias a Anchor por todo su apoyo y muchas gracias a todo el público del LeakCast.
Y por eso hay calabazas. Qué buenos anuncios, chicos.
Me encanta.
Compren en el mercado de calabazas.
Exacto. El mercado de calabazas, pero no compren sandías en el mercado de calabazas, esas son sandías y no son respetadas por los vendedores de calabazas como calabazas legítimas.
Se espera que su precio aumente mucho de aquí a octubre.
Claro, así que tienen que aprovechar ahora que el mercado está más o menos bajito.
No somos economistas, no nos hagan caso, no sabemos de lo que estamos hablando.
No, prefiero los melones caramelos.
Claro. ¿Cacharon que al parecer hay nuevo doblaje para un nuevo Fire Emblem Echoes?
Echo.
Fire Emblem, ¿cuál fue el primer Fire Emblem Echoes? ¿El
remake de Gaiden?
El que salió para 3DS, el Shadow of Valente.
Shadow of Valente, que era el remake de Gaiden.
Ah, ok.
Claro, y en ese mismo momento también se Intelligent Systems confirmó que querían seguir utilizando la marca Echoes para rehacer juegos.
Ah, claro.
Ahora, este nuevo Fire Emblem Echoes, ¿qué sería?
¿Qué queda por remasterizar? Porque ya hicieron Shadow Dragon, hicieron Mystery of the Emblem, hicieron Gaiden.
¿Todos los otros juegos después de los primeros tres?
Sí, todos los otros juegos, claro. Genealogy, Tracia, o Tracia, ya ni siquiera sé cómo.
Se pronuncia de alguna forma.
El de Roy, el de Ike.
No, pues el de Ike está en inglés.
El problema es que, ojo, también hay que tomar en cuenta que la segunda parte de la saga de Mar, Blade of Light, creo que es, nunca llegó a este lado, a estos lados del continente.
¿No tuvo un remake para la DS?
¿Vivo?
Sí.
¿Tuvo un remake?
Sí.
Shadow Dragon tuvo un remake en la DS y después salió en Japón nomás el remake de Mystery of the Emblem.
Sí, pues a eso me refiero. La segunda parte nunca llegó acá a este continente.
¿Nunca llegó?
No, pues. Solo trajeron Shadow Dragon.
Yo me siento muy malo.
No sé, yo le tiro fichas a este supuesto rumor. Voy a ocupar las mismas analogías que ocupamos para cuando discutimos el posible, ese soñado Pokémon Let's Go Yoto. Y yo, si tuviera que creerle a este rumor, yo diría que sería interesante ver el juego de Roy, por fin.
¿Juego de Roy?
Claro, Binding Blade.
Pero ese nunca se tradujo.
No, tampoco. Mismo tema aquí con la segunda parte.
Lo gracioso es que Binding Blade salió después de que salió Millie, así que Roy salió antes en un juego de Smash que en su propia franquicia.
Así que podríamos decir que técnicamente Roy es un personaje original de Smash.
No, Sebastián.
Digan la
verdad. No, justo así no.
De hecho, Fire Emblem es en sí un spin-off de Smash.
Es que me sorprende el hecho de que pudieron haber portado, o sea, localizado el Binding Blade para después tirarlo junto con el Fire Emblem Blazing Sword, creo que es como se le conoce. Por acá en Occidente lo conocemos como el Fire Emblem a secas, ¿no?
Ya, mira, yo tengo un problema con todo este comentario. El primer Fire Emblem Echoes, que salió para 3DS, básicamente ocupó el mismo sistema de jugabilidad y motor que los otros juegos de Fire Emblem en la 3DS. Echoes funciona exactamente igual que Fate o que Awakening.
Más entonces, que Fate que Awakening, pero sí.
Pero claro, el mismo sistema, la misma idea, mejorando sobre eso en el fondo.
¿Ya?
Entonces, este potencial nuevo Fire Emblem Echoes mejoraría sobre el sistema de jugabilidad de Three Houses. Porque la verdad a mí no me gustó mucho Three Houses.
Es que ten en cuenta que igual Echoes fue, entre comillas, a pesar de que agregó varias cuestiones nuevas, igual fue como fiel en la porción del gameplay a Gaiden. Por ejemplo, no existía la ventaja de armas y varios temas como por ese estilo. Entonces,
no, claro, pero la visual, el mapa, todo eso era Awakening Fates de nuevo.
Sí, sí.
Entonces, no sé, yo no quiero otro Three Houses, la verdad.
Yo quiero otro Awakening.
Yo quiero otro Awakening.
Loco, anuncian Fire Emblem Echoes Awakening. Y esa guada la compro en verde.
Yo no.
¿Tú no?
Lo pensé un poco más y me da miedo. Quiero ver imágenes, porque si es Awakening con el estilo de Three Houses, para mí eso va a ser un conflicto tremendo.
¿Por qué? ¿Porque tendrían pies?
Partiendo por eso.
Cris, coche tu madre, wey, tenés que recordarme esa wea. Fire Emblem Awakening, ahora con pies. Vendido para todos los buenos con fetiche allá afuera, al tiro.
Uf, ven. Oh, weón, mi cabeza, por Dios.
Entonces ya, supongamos que es Fire Emblem Echoes Awakening, que obviamente Intelligent Systems sabe que sería un grito y plata.
Evidentemente.
Pero si es Awakening a la Three Houses, la verdad es que yo me lo pensaría mucho. Si es Awakening HD, no, me lo compro el tiro.
¿Pero qué fue lo que no te gustó de Three Houses, por ejemplo?
No sé, como que lo sentí tosco, lo sentí feo.
¿En serio?
¿Eh?
A gustos colores.
Bueno, aparte que yo ya he declarado públicamente que después de jugar Fire Emblem en la 3DS, me di cuenta que yo no soy un fan de Fire Emblem.
Soy un fan de Fire Emblem Awakening. Soy un fan de Awakening, sí.
Ah, no, soy otro fan de Awakening.
Así que, no sé, la verdad es que me asusta un poco pensar en un Echoes a la Three Houses.
Sí, tengo que darle la oportunidad al Fire Emblem de Roy. Especialmente lo que tengo de Everdeen. Tengo que darle la oportunidad al Fire Emblem de Roy. A ver si mi opinión cambia sobre me gusta Fire Emblem Awakening a me gusta Fire Emblem. ¿Cachai?
Yo por lo menos me considero fan de Fire Emblem. Three Houses me encantó. He jugado el IF también. Bueno, las tres rutas, de hecho. Compré el cartucho promocional en su momento, pero en fin.
¿A cuál Echoes le tiran ficha a usted? Porque al final creo que esa es la parte importante. Awakening ya no cuenta.
Pero yo quiero ver Awakening.
Yo diría que al de Roy, para que la gente de verdad pueda sentir el personaje y no solamente quedarse con su idea de Smash.
Yo por el orden en el que han ido haciendo los remakes, me la juego por Genealogy of the Holy War.
Pero el orden en el que han hecho los remakes ha sido 1, 3, 2.
No, Si es que Gaiden fue el... cierto, tienes razón.
¿Gaiden es Fire Emblem 2?
Sí,
sí, Gaiden es Fire Emblem 2, pero se entiende que hayan hecho la segunda parte de Mard antes.
Claro, porque 3 es continuación directa de 1.
Así es.
Estúpido, igual no quiero buscar Fire Emblem Three Houses. Si buscara Three Houses, no habría buscado Fire Emblem 3.
Tres casas, hombre.
Creo que quieres decir tres casas. Pero ya, porque el problema aparte es que, bueno, ya hicieron un remake del 1 en la DS, que salió en todo el mundo. Hicieron un remake del 2 en la 3DS, que salió en todo el mundo. Hicieron un remake del 3, pero Mystery of the Emblem, según lo que me acaba de decir Javier, no salió de Japón.
No salió fuera de Japón.
Entonces, igual podría ser un candidato a Echoes.
También podría ser en una de esas. Porque donde se lo saltaron. Y es más, si es que quieren hacerlo por ese lado, yo me arriesgaría y que de decir que tirarían toda la saga de Mar en un mismo cartucho.
Todo ese Shadow Dragon y Mystery.
Sí, oye, en un mismo cartucho.
Oye, no olvidemos que Shadow Dragon tuvo por fin su lanzamiento americano a finales del año pasado.
Lanzamiento limitado. Hasta el 31 de marzo.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa si este lanzamiento limitado hasta el 31 de marzo es porque Fire va a venir Echoes, incluido
Fire Emblem Echoes Legend of the Hero King, algo así?
Claro, y sea Fire Emblem Shadow Dragon y Mystery of the Emblem, dos en uno.
Estaría bueno.
Yo lo compraría.
Estaría bueno, la verdad.
La gente que ya entonces compraría este otro juego se va a quedar en la puta entonces, ¿no?
Claro.
O sea, no vaya a poner en igualdad de condiciones un juego de la NES contra uno hecho específicamente para la Switch.
También.
Y ahora que estamos hablando en términos de estilos visuales, la saga de Marth no se vería tan mal en un estilo pseudo Three Houses.
Sigue sin agradarme, pero funcionaría mejor.
Últimos años, pues, weón.
No, claro. Sigue sin agradarme tanto la idea, pero creo que Marth funcionaría mejor.
Claro.
No es una mala.
Pero me queda una última pregunta.
No es una mala línea a seguir.
Una última pregunta me queda aquí. Si fuera Fire Emblem Echoes de la historia de Marth, ¿tendríamos entonces oficialmente un Marth en 3D con su cagá de toga culia fea?
Ah, no, vos estás diciendo que si lo hacen tienen que rediseñarlo, bu.
Sí, como lo hicieron con Alm.
Claro, bu. ¿Viste el medio upgrade que le hicieron a Alm?
No sé, la idea de tener a este Marth en 3D sería espectacular.
No va a pasar.
O sea, ya lo tenemos en Smash, no. Pero...
¿Tener a ese Marth en 3D específicamente?
No, Javier, no va a pasar.
No va a pasar.
El Marth con toga.
El Marth con toga.
Marth con toga en 3D. Va a ser real.
¿No habían puesto en Fire Emblem Heroes una versión más actual del Marth con toga?
Es una versión de este Marth, pero es chiquito.
Sí.
Ah. Es chiquito, es bebé. Pero en fin. Ah, qué entretenido.
Bueno, hablando de secuelas.
Quiero antes pegar el grito en el cielo. Yo dije esta weá. Yo lo dije.
¿Lo dije?
¿Dónde?
¿Cuándo lo dijo?
Yo lo dije. Acá en el Leakcast lo dije. Está grabado. Lo dije.
¿Lo dijo?
No me acuerdo en qué episodio fue específicamente. Pero yo lo dije. En su momento lo dije. Celeste Classic 2. Lo dije. Lo canté. Y aquí está.
Salió Celeste 2.
Increíble. Tenemos Celeste Classic 2, increíble, weón, increíble, no puedo creerlo, mis poderes de Shulk están por encima del techo, concha de madre.
Bueno, y
lo escucharon primero en el Leakcast.
¿Puedo preguntar por qué se llama Celeste Classic?
Porque está hecho en la misma tónica de la consola Pico 8.
Lo que pasa es que el primer juego de Celeste, que no es el Celeste que salió para Switch,
okay,
fue un juego que se llamaba Celeste, claro, fue desarrollado para una consola virtual llamada Pico 8, que fue hecha en una Game Jam, creo que en 2 días, y que después de que salió Celeste completito, bacán, para todas las consolas de actual, la comunidad lo renombró como Celeste Classic, para referirse al juego antiguo.
Claro, a menos que estén hablando de Celeste Classic, en cuyo caso ellos se refieren al nuevo Celeste, al Celeste que salió después para todas las plataformas modernas, como New Leste.
¿Quién dice eso, Javier?
Lo cual me irrita. Lo leí al menos 3 veces y fue como... ¡No!
No, por favor, no. ¿Qué pasó ahora? Bueno, hace poco fue el 3er aniversario del lanzamiento de New Leste. De Celeste para consolas y PC. Y de la nada, en un stream de celebración, Maddie Thompson, Noel Berry y Lina Rain anunciaron Celeste 2. Ojo, Celeste 2. Ese es el título oficial. La gente le está diciendo Celeste Classic 2 porque la gente le cambió el nombre del Celeste original a Celeste Classic, pero se llama Celeste 2.
Sí,
¿ya?
Celeste 2 con subtítulo Lannistrack. Trek.
La Nix Trek. Quiero agradecer inmediatamente a nuestra ex compañera Emma Alvarado por jugarse el juego completo en el primer día en su Twitch.
En un stream
que estuvo bastante entretenido.
Mira, loco, yo te voy a ser sincero, traté de jugar el juego en el primer día y ¿cachai la parte donde conseguí el gancho?
¿Ya?
No fui capaz de volver a subir.
Fue mucho,
es que me cambiaron las físicas del juego.
Yo tengo que jugarme este Celeste Classic, también conocido como Celeste 2, ahora con Attack on Titan.
Taranán, tan, tan, taran, tan.
Claro.
Esa fue la primera aceleración que mi estúpida mente pudo cachar. Tienes un gancho, te aferras a las paredes, puedes ocuparlo para aferrarte a las paredes, tirarte a las paredes, saltar del gancho. Es la herramienta de maniobra omnidimensional, pues, weón.
Mira, yo vi el stream de la Emma contigo y ¿sabes qué me pasa? Que yo me pasé Celeste Classic. Después de muchos intentos me lo terminé. Sí, la primera vez que me lo jugué de principio a fin me debo haber demorado unos 25 minutos.
Sí.
Después bajé ese tiempo y ya me puedo pasar Celeste Classic en 5 minutos.
Sí, también. Mira, las ventajas de Homebrew, Celeste Classic en la Game Boy Advance es un encanto jugarlo, weón.
Una vez más.
Ese también.
Porque nunca se puede sacar. Siempre puede haber Game Boy Advance si se habla de balance.
Claro.
Pero yo veo esta cuestión y esta cuestión es infinitamente más difícil. Se fueron en la bola con el Kaizo.
Claro.
O sea, esto lo hicieron después de hacer Firewall. Y la verdad es que yo me pasé Celeste en consola también, pero nunca fui capaz de pasarme Firewall.
Yo no he llegado ni a Firewall. Yo ni siquiera he pasado del capítulo 8.
El capítulo 8
pendiente.
Del volcán, ¿cierto?
Ese stream también está pendiente.
También me lo pasé.
No, yo tengo pendiente ese stream.
Pero no he podido pasarme Firewall. No he podido. Simplemente no he podido.
Mira, con decirte que la estupidez más grande que hice el año pasado fue labiar durante todo el año completo la frutilla voladora dorada.
¿Ya?
La que me saqué en el primer nivel sin ocupar ningún dash.
Sí, sí.
Y la saqué.
¡Buena!
Estoy demente.
¿Estáis loco?
Estoy demente, pero lo hice. Y sin asist.
El mismísimo.
Estoy loco.
Ya, entonces yo vi el stream de la Emma. Y siento que no me voy a poder pasar Celeste 2. Me da miedo. Porque parte piolita. Y yo cacho que si vuelvo a jugar, ahora voy a poder pasar la parte en la que me quedé atorado. Pero de verdad siento que no me lo voy a poder terminar.
Seba, canaliza tu ira interior. Tú quieres matar a esos titanes. Yo voy a seguir flipando en colores porque no puedo creer que yo canté Celeste 2. De hecho, creo que en el contexto original, como Celeste 2, ahora bajas la montaña. ¿Y qué es lo que ahora pasa al principio de Celeste 2?
Bajáis la montaña.
¡Concha tu madre, weón! ¡Oh! Oh, 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 oh.
O sea, ¿de verdad la historia parte así?
¡Sí! ¡Oh, weón! Estoy flipando en colores. Nada puede ponerse mejor, chucha. La siguiente noticia es como el pico.
Ah, bueno.
Como la subida y la bajada de la montaña.
¿Se acuerdan de Vicarious Visions?
Sí.
Sí,
por supuesto.
Esa empresa que era filial de Blizzard,
Activision.
Pero que no era parte de Blizzard.
Era de Activision. Era de Activision. Vicarious Visions era de Activision.
Y le tenemos mucho respeto porque hizo los mejores juegos de Crash para Game Boy Advance y el maravilloso remake de Crash Infinity Trilogy.
Y el Ratchet & Clank también es de Vicarious Visions, si no me equivoco.
No, Ratchet & Clank es de
Insomniac.
Infamous.
Infamous.
Sí, perdón. Siempre se me confunde Insomniac con Vicarious. Sorry.
Insomniac. Y de hecho, los de Vicarious Visions también tuvieron la dicha de ser quienes hicieran el... No, pues, ese fue Vino. Ese fue Vino. Junto con Toys for Bob. No he dicho nada.
Sí. Y pero lo que sí hizo Vicarious Visions fue apoyar a Toys for Bob para hacer el Crash 4.
Muy bien.
No, sí.
Vicarious Visions... el excelente Tony Hawk 1 más 2.
También.
¿Vicarious Visions?
¿Y a qué pasó con Vicarious Visions?
Pues... ¿No fueron también equipo de soporte para Bungie en el Destiny 2?
No estoy seguro de eso. De eso no estoy muy seguro.
Siguiente tema.
No hay Destiny 2 ya. Bueno, aparentemente Activision tomó la decisión de fusionar completamente Vicarious Visions con Blizzard.
Oh.
Lo que da a entender que todo el equipo de desarrollo y de concepto de Vicarious Visions va a pasar a hacer proyectos enfocados en Blizzard. Eso da a entender.
Claro. O sea, básicamente Vicarious Visions deja de existir, ¿o no?
Sí, deja de existir. Así como tal.
¿Por qué?
Ah, no deja de existir.
¿Seguro?
Estoy leyendo acá la noticia. Bla, 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 bla. En enero, el 22 de enero del 2021, Vicarious Visions fue movida como una subsidiaria de Activision Blizzard a ser una subsidiaria de Blizzard Entertainment. A partir de ahora, los más de 200 empleados de Vicarious Visions estarán centrados como serán parte de la subsidiaria de Blizzard y trabajarán con la empresa. Y el proceso primer proyecto va a ser apoyo al planeado remake del Diablo 2.
Les doy 3 meses.
Sí. No dejan de existir como empresa, simplemente cambió la empresa que está a cargo de ellos.
Por lo general, lo que se responde en estos casos diga... siempre es sí, pero no. Pero en este caso, la respuesta es no, pero sí. Claro. Desaparece.
Yo les doy para que la noticia cambie a Vicarious Visions se funciona con Blizzard a Vicarious Visions cierra el estudio. 3 meses.
Pero ¿por qué no podemos crear un nuevo estudio que sea Activision Blizzard Vicarious Visions?
O sea, tiene algo muy malo.
Sería
ahí.
Muy buena idea.
Vicarious Activision Blizzard Visions.
And Knuckles.
Claro. New with a funky mode.
Claro, claro, edición de aniversario. Pucha. No me da buenas luces esta noticia, honestamente.
Porque yo creo que a nadie, la verdad.
Noticias de Blizzard ha adquirido este estudio. Y después esa noticia se transforma en este estudio ha cerrado sus puertas.
O sea, que es lo que suele pasar, porque si te enfocas directamente en trabajar con ellos, como la mejor que sean empleados de Blizzard a que sigan en una subsidiaria.
Adiós, tío Vicarious. Adiós, tío Visions.
Fuiste bueno, nos diste todo.
Gracias por tanto, perdón por tan poco.
Exacto.
¿Qué fue lo último que hicieron? El Tony Hawk.
¿Tony Hawk?
Y el y antes de eso, el Crash Bandicoot. Insane Trilogy. Bueno, ¿qué podemos decir? Esta fue una noticia bastante insana.
¡Ja! ¡Badum! ¡Qué payaso!
Hablando de cosas insanas.
Hablando de payaso.
Hablando.
También.
Hablando. ¿Les suena el Balan Wonderworld? Un juego muy bonito que presentaron para, no me acuerdo si fue para una de tres o para una de estas presentaciones culeras del año pasado que hicieron como totalmente en desorden, que nadie se acuerda qué es lo que pasó entre medio, pero entre medio pasó esta cuestión.
¿No era el juego nuevo de Yuji Naka?
Sí, el juego nuevo de Yuji Naka, también conocido como el
papá de Sonic.
El papi de Sonic.
No lo digas.
Yo me acuerdo que en este cast sí le dimos alguna ficha al juego, ¿no?
Sí, sí lo mencionamos. Porque se veía bonito.
Se veía bonito, se veía entretenido, se veía interesante. El concepto llamaba la atención, los personajes destacaban, el mundo era colorido, ¿cachai? Tenía todas las alas para poder ser bueno. Énfasis en mi pasado, énfasis en mi pretérito, en el pretérito que ocupé. Tenía. Salió la demo.
Pequeño paréntesis para recordar que entre el 3 y el 9 de febrero en Steam habrá más de 500 demos disponibles para descargar, formando parte del Steam Game Festival 2021. Ahora continúa Javier Alonso.
O sea, ya estamos a 6 de febrero, así que vayan al tiro porque les quedan 3 días.
Exacto.
¡Oh, sí! Canjeen sus 500 demos. A ver si tienen suficiente espacio en el computador para jugarlas todas.
Pero... y recuerden que tienen que jugarlas antes del 9 de febrero porque después desaparecen y el gobierno se las quita.
Para siempre.
El gobierno se las quita.
Ya, continuamos con la noticia.
Continuamos con la noticia. Ya, ¿se acuerdan entonces del Balan Wonderworld? Que parecía como una especie de mezcla entre Sonic 3D, Billy Hatcher, Knights,
Knights into
y un poquito
Dreams.
De esponja. Ya, ¿se acuerdan?
Sí,
salió
sí,
la demo.
Yes,
yes. Salió la demo.
¿Y qué dicen de la demo?
Es malísimo.
¡Oh, no!
Onda,
oh,
no. Lo están diciendo así tajantemente. Por favor, no lo saquen este año, andan diciendo.
¡Oh, chuta! Oh.
A ese nivel.
A ese nivel.
¿Este juego no sale en marzo?
Sí.
¿Sale en marzo?
Chuta.
Pero andan diciendo, por favor, no lo saquen todavía.
O sea, yo
por
recién favor, me bajé la demo. Me acabo de bajar por la demo favor, y lo voy a jugar y después voy a opinar. Pero, ¿qué es lo que dice esta gente? ¿Por qué dicen que es tan malo?
El consenso general es que el juego todavía no está listo. Ese es el resumen completo. El juego todavía no está listo.
Ya, pero...
Y las quejas más específicas apuntan a que le falta optimización en la Play 5.
¿En la Play 5?
Ah, chuta.
En la Play 5. Eso sí es malo. Imagínense que el juego tiene mala optimización en la Play 5. ¿Cómo queda la versión de Switch?
¿Como un Cyberpunk?
Como un Cyberpunk.
Sí, ¿sabes que yo estaba por seguir los pasos de la Maru y descargarme la demo en Steam?
¿Ya?
Pero siento que ahora mejor me descargo la demo en la Switch, porque necesito ver eso.
¡Uy!
Oh. Es un buen punto.
Sí, es un juego está muy mal optimizado, tiene un pésimo popping, tiene...
Pero en general son aspectos, los problemas son aspectos de...
No de gameplay. Son problemas técnicos.
No de gameplay, son más bien técnicos.
Claro, dicen que son más problemas técnicos, pero hay gente que dice que les falta todavía. Especialmente en los ámbitos del movimiento del personaje en 3D, que no se siente como un juego en 3D. Es como un simulador de caminatas muy lento, como Death Stranding, pero con más color.
Death Stranding a colores.
Death Stranding, pero con más color. No, pero si este es el caso, onda, yo les diría al equipo del Balan Wonderboy que si quieren sacar un producto que le interese y le guste a la gente, que se tomen un poquito más de tiempo, un poquito más de espacio para pulir las cosas. ¿Quién fue el responsable de que saliera la demo así?
O sea, probablemente el publisher, bu.
Sí, saquen algo, saquen, hay que vender.
Claro, ¿qué ven el publisher del juego? A ver, Square Enix.
Ah, mira tú, no me lo esperaba.
Pero Javier, ¿quién está desarrollando este juego?
Pues, quienes están desarrollando el juego son la compañía de Yuji Naka, Balan Company.
Espérate. Yuji Naka es una compañía que se llama Balan Company.
¿Sí?
¿Para hacer su juego Balan Wonderland?
Sí, es como Sega creando un equipo llamado Sonic Team para crear Sonic the Hedgehog.
O como Kojima con Moby Dick Studios.
Claro.
Ok, ya se lo doy. Pero ¿quién más?
Arcest.
¿Y esos quiénes son?
Arcest. ¿Te suena Chibi Robo Z-Flash?
Oh,
¿te suena Hey Pikmin? ¿Yoshi's New Island?
No me estáis hueveando, ¿cierto?
Estuviera hueveando, te estaría preguntando.
¿Cómo escribo esta cuestión?
Arcest. A-R-Z-E-S-T.
Arcest.
A ver, ya lo tengo en Wikipedia. ¡Holy shit! Loco, veo esta lista y no veo ningún juego bueno.
Mira, el único juego bueno entre medio ni siquiera es de ellos.
¿El Pucci and Yoshi Woolly World?
Pucci and Yoshi's Woolly World.
Su mejor juego no es su juego.
Porque ese juego es de Goodfield.
O sea, hubiera sido muy interesante que les dijeran, mira, tenemos este juego muy bueno. Lo único que tienes que hacer es portarlo a otra consola, copiar y pegar. Y terminaron con un producto malo.
Claro. Ahora, Seba, la verdadera pregunta en este momento es la siguiente. ¿Conoces a Naoto Oshima?
Me suena.
¿Quién es?
Naoto Oshima trabajó cerca de 1987 junto con Sega.
¿No es el que hizo el diseño de Sonic?
Es quien hizo el diseño de Sonic y el diseño de Knights.
¿Y está trabajando con ellos? ¿Está trabajando en Balan?
Es parte de la mesa directiva de Arcest.
¡Ay! ¡Oh!
¿Eso es bueno o malo?
Es el Chief Operating Officer, el jefe de operaciones de Arcest.
Ok, sí. Está trabajando en... O sea, básicamente fundó Arcest con otro grupo de gente.
Esencialmente.
Lo que estoy leyendo, bla, bla, bla.
O sea, estamos viendo que Balan Wonderworld en este momento es un juego de Sega que no es de Sega.
Básicamente.
Y que según las primeras reviews se siente como un juego de Sega viejo.
Un juego de Sega viejo.
Ok, tiene sentido. Pero qué mal.
Pero viejo... ¿En qué sentido viejo? ¿Viejo retro o viejo añejo?
Viejo añejo, yo creo.
Viejo añejo, están diciendo.
Habría que probar el juego. ¿Qué más dicen del juego? Solamente para hacerme una primera impresión.
Dicen que no es divertido.
Eso sí es malo.
Es como los pocos videos que yo he visto son como... Ah, es un plataformas en 3D.
Pero es como, dicen que no es divertido. O sea, esa es la parte más importante de un juego. Y como bien dice... Y como bien dijo Reggie alguna vez, el juego es divertido. Si no es divertido, ¿para qué molestarse?
Mejor me pongo a mirar el techo y encontrar caras.
¿Puedo hacer una pregunta respecto al género?
¿Ya?
Y algo más personal hacia ustedes. ¿Cuál fue el último plataformas en 3D bueno que jugaron, entretenido que jugaron, que no haya sido un Mario?
Estoy seguro que el Javier va a decir A Hat in Time.
A Hat in Time, ya lo dije.
¿Sabes que Hat in Time no me atrae?
¿Sabes qué? A mí sí me atrae, pero no tengo los recursos, jaja.
Pero está para Play 4.
Mira, en cuanto a gráficos, no es tan... O sea, a mí no me gusta, pero cuando jugáis el juego, tiene una personalidad que de verdad...
Estoy seguro que voy a jugar a Hat in Time cuando me compre la Play 5, se la pase a mi hermana, mi hermano me pase la Play 4.
El negociador.
Porque mira, el último que yo recuerdo con algo de cariño fue el...
¿Yooka-Laylee?
Que se me olvidó el nombre.
¿Yooka-Laylee?
El Super Lucky Tail.
Ah, Super Lucky Tail.
Sí, que lo jugué para un episodio del show y era piolita, pero era solo eso, piolita.
Claro. No, Hat in Time me puedo decir que es bueno.
Confirmo. La verdad que viendo videos, viendo cuestiones, ¿sabes que como que el género ya no me atrae tanto?
Es que tuvo un auge, sí, tuvo un auge tremendo en los 90, pero...
Pero en los 90, bu.
O sea, en los 90 y en los principios de los 2000. Pero claro, porque se ha quedado bien, bien desfasado por el paso del tiempo, porque ¿qué más puedes hacer?
Es que eso es lo que yo siento, el problema del género hoy en día es como que, salvo excepciones muy puntuales, porque ya te voy a conceder a Hat in Time, yo los veo y no me llama, de verdad, pero te voy a conceder que es bueno. Pero salvo excepciones puntuales, ¿sabéis que creo que las plataformas 3D ya son un género dominado por Mario?
Claro.
Como que, si no es Mario, ¿como para qué?
creo que también están
las plataformas 3D, las plataformas 3D lineales, las plataformas 3D de mundo abierto.
Pero es que igual yo recuerdo el último trailer que vi de algo parecido fue el juego de Sackboy Adventure.
Ya.
Super
Mario 3D World. Claro, o sea, primero hicimos un montón de chistes comparándolo con Mario. Segundo, el juego para mí tampoco se ve tan bien. Como que ya. Y.
¿Cuándo se pone bueno?
Claro, entonces como que quizá el género ya no da más.
Ya tocó cielo.
Ya tocó su hielo. Y culpo directamente de eso a Mario. Mario mató el género.
Es que te digo una hueá muy triste. Super Mario Odyssey fue demasiado bueno.
Puede ser.
Super Mario Odyssey fue demasiado bueno. Yo lo calificaría como un juego excelente, de hecho.
Puede ser. Es que es el tema. Super Mario Odyssey, yo lo jugué. Tú me lo prestaste. Es muy bacán. Super Mario 3D World es muy bacán. Pero después veo los gastos de las plataformas 3D que me ofrece el mercado y es como...
¿Para qué?
Esto ya lo vi.
Como que te dijeron, ¿para qué quiero yo meterme aquí?
Esto ya lo vi.
¿Para qué quiero volver a Mario?
¿Para qué quiero un juego de Mario sin Mario?
Mario Skin.
Es que esa es la cuestión ahí. Sí, yo concuerdo contigo. Yo creo que el género no da mucho más. Da como que Mario se lo tomó el género y ya...
Lo cual es triste porque los plataformeros 2D tienen...
Ah, no, los plataformeros 2D...
Tienen infinitas posibilidades que no se han logrado traducir correctamente al 3D...
Es que las plataformas 2D creo que tienen mucha más ventaja para lograr una identidad.
Exacto. Claro,
yo estoy mirando acá entre mi lista de juegos de la Switch y veo Iconoclast ahí que todavía me ve. Y yo digo, sé que no me arrepiento de haberte jugado, pero me arrepiento tanto de haberte jugado. Yo no soy la misma persona desde que terminé el Iconoclast.
Yo creo que culpa el presupuesto ahí, fíjate. Porque, a ver, mira, respóndanme ustedes, pero ¿es más barato realizar un juego en 2D que uno en 3D, o no?
Por supuesto.
Definitivamente.
Ya, lo decía por si era más fácil trabajar Unity o alguna cuestión así.
O sea que trabajar un juego en 2D no solo es más barato, es más fácil.
Claro.
Es más barato, es más fácil.
De las físicas.
Y aparte considera que en el mismo tiempo que te demoráis en hacer un juego 3D, haces un juego bueno en 2D.
Esa es la cuestión. Por eso, en el mundo de las plataformas en 2D, weón, siguen saliendo joyitas tras joyitas. Y es porque se les puede poner más empeño, más trabajo, sin tanto gasto. Es más fácil innovar, es más fácil tener una identidad.
Claro. Es más fácil pulir la mecánica principal que define a tu plataforma 3D.
Claro.
O sea, a tu plataforma 2D. Por ejemplo, Downwell. Downwell no es un plataformero 2D, porque tú vas cayendo nomás, ¿cachai? Y eso es lo que lo vuelve atractivo y diferente.
En cambio, yo veo estos plataformeros en 3D, no sé, pongo fotos una al lado de la otra, del Balan Wonderland, de la Hat in Time, del Super Lucky Tail.
Del Bubsy 3D.
Del Bubsy 3D, conche tu madre.
Y veo un juego de Mario sin Mario, porque no tienen tanta identidad, los fondos son más o menos parecidos,
por salvo un detalle. ¿Sabes que no hace falta de verdad?
¿Un juego, una plataforma en 3D que le ponga empeño, plata y tiempo?
Iba a decir un Sonic 3D, pero tu idea es mucho mejor.
Sí.
Pero es que eso no va a pasar, bro.
¿Un Conker Bad Fur Day 2?
Yo creo que ese es el problema, como dijo el Chris. Mario se tomó el género, porque si quería hacer algo mejor que un plataforma 3D de Mario, necesitáis un buen equipo, un buen presupuesto, harto tiempo. ¿Y quién está dispuesto a hacer eso?
Luego,
hoy en día,
Pokepark.
No hay ningún publisher que esté dispuesto a meterle una buena cantidad de presupuesto a un plataformero 3D.
Es que es el tema. Nadie quiere jugar tu juego porque se parece a Mario, pero nadie te quiere dar plata para financiar tu proyecto porque no se parece a Mario.
Entonces, al final, esta carga se la tenéis que dejar a los estudios indie que no tienen tanto presupuesto ni tanta experiencia. Entonces,
un estudio indie tampoco nunca va a ser capaz de hacer un plataformero 3D mejor que Mario.
Es que esa es la cuestión.
Por eso se dedican todos al 2D.
Claro. Entonces, al final es un círculo vicioso. Y al final Mario tiene un monopolio en cuanto a plataformas 3D.
Es un problema a nivel de industria.
Open Salami.
Y como todas estas industrias grandes se quieren ir por lo seguro.
Exacto.
Son muy pocas las empresas que se dedican a innovar.
Maldita sea Gigi Neckers. ¿Saben qué? Vamos a hacer algo más entretenido. Ahora ¿qué? Sí, vamos a comprar stocks de GameStop. Hablemos de lo que pasó con Reddit.
Sí,
está
pero
muy
yo
caro.
Está muy caro.
Ahora está en su momento.
No, de hecho creo que se están bajando de nuevo. O sea, mira, pongamos en contexto primero la situación, porque esta noticia resulta que, como ustedes sabrán, la empresa GameStop actualmente está declarada en bancarrota. Sus acciones efectivamente se fueron al suelo.
No, estaban en bancarrota.
¿No estaban en bancarrota? ¿Estás segura?
No,
solamente está muy baja. Solamente está muy baja.
Estaba muy baja. Estaban, de hecho, a principios de...
¿Enero?
A principios de enero, la acción de GameStop cotizaba a $17.25. Esto es el 4 de enero del 2021.
O sea, prácticamente una persona normal como tú, como yo, como el Javier, como el Chris, podríamos habernos comprado unas acciones.
Unas pocas acciones.
Sí, pudimos.
Ahora, ¿por qué compraría acciones en una empresa cuyo modelo de negocio, la verdad, estaba en problema? Bueno, y sigue estando en problema. En realidad, el modelo de negocio de GameStop es algo completamente anexo al valor de sus acciones, la verdad.
¿Por qué alguien compraría acciones de una industria que solamente va a generar pérdida aparentemente?
Claro, claro.
Porque no es necesario comprar las acciones.
Porque no se compran las acciones, lo que es necesario es vender las acciones. Y eso es lo que estaban haciendo un grupo de investors. No sé cuál sería la traducción correcta.
Inversores. Como he escuchado prácticamente a cualquier influencer que maneje el tema de videojuegos o economía. De nuevo, no somos expertos en el tema, pero chiquillos, vamos a explicar lo que es la compra en corto.
Sí.
¡Yay! Yo aprendí de esto durante algunos días atrás gracias a la ayuda de un Twitter, creo que argentino.
Sí, de hecho yo creo que ese Twitter ese muchacho, no recuerdo bien cómo se llamaba.
Ya vea, un vendedor de en corto lo que hace es pedir prestadas acciones. Imaginemos esto, Amaro, tú tienes 100 acciones de GameStop.
Tengo 100 acciones y estoy muy cagado, señor, por favor, cómpreme.
No, mira, en el mercado de la bolsa existen dos tipos de inversiones: inversiones en corto y inversiones en largo.
La del largo tú te quedas con la acción porque me la compras.
Claro, tú de largo tú te quedas con la acción porque tu esperanza es que de aquí a 2 años, a 3 años, a la empresa le vaya mejor y las acciones suban.
Si confía en mi señor, cómprame el largo. Y entonces tú me dices que no.
Claro. No, lo que yo hago es como, ok, tú quieres tener las acciones por harto tiempo. Yo quiero hacer algo con las acciones por un par de días nomás. ¿Me las prestáis?
Por supuesto, tome, le presto estas acciones, me las vende y me las compro después, ¿cierto?
Claro, yo después te las voy a devolver, no te lo ocupes.
Gracias.
Entonces yo, como vendedor en corto, ¿cuál es mi idea? Ya sabes que, mira, las acciones hoy día valen 50. Las voy a vender ahora y recibo la plata. Sí. Mi intención es que sabéis que ojalá que en 2 días las acciones bajen de precio y valgan 30. Entonces, favor, en 2 días las vuelvo a comprar a 30, recupero las acciones, te las devuelvo a ti, pero ahora haz este cálculo: las vendí a 50, las compré a 30, 20 para mí, para la casa.
Sí, siento que claro, yo no gané nada, no gané absolutamente nada, tú te aprovechaste de mí.
O sea, exacto, dentro del mercado de la bolsa de valores, esto no es tan así. Tú al que le pedís prestado le pagáis un pequeño interés, etcétera, porque el que te la presta la acción, igual como sabes que ya te las voy a prestar porque me voy a pagar este poquito, igual estoy haciendo algo de plata con esto, mientras tanto.
It's something, en mi caso es un
pero son valores chiquititos, son valores ínfimos.
En realidad ganaste más tú que yo.
Claro, yo gané más.
Qué bien.
Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, ya, yo te pedí prestadas tus acciones.
Sí, tomé
las vendí a 50 y resulta que en 2 días más están a 80.
Uf, papá, muchas gracias, señor. Tiene que pagarnos, usted se comprometió.
Y yo todavía tengo que devolvértelas.
Por supuesto, págueme.
Estoy comprometido a devolvértelas a cierta fecha. Entonces, si quieres, ¿qué pasa ahí? Pucha, no me queda de otra. Las tengo que comprar a 80. Sí. Tengo que devolvértelas. Agradezco y perdí plata en el proceso.
Así son los negocios, amigo. Pague.
Claro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con GameStop? Es precisamente eso. Un montón de fondos de inversión dijeron, ¿sabéis que GameStop como negocio no está funcionando muy bien? Las acciones van a bajar pronto. Vendamos en corto un montón de acciones de GameStop.
Tomen.
Claro, tiene harto sentido. Tiene harto sentido porque si las acciones van a seguir bajando, pues van a devolverse en la data en muy poco tiempo.
Claro, pero ¿qué pasó? Reddit. Tan, tan, tan.
Reddit. Tan buen lugar para ver memes u otras cosas.
Entonces, ¿qué hicieron estos muchachos Reddit? ¿Son la gran legión?
Claro, un grupo de usuarios de Reddit, del subreddit Wall Street Bets, se dio cuenta que había un alza importante para la venta en corto de acciones de GameStop y dijeron, chiquillo, y si nos juntamos entre todos y empezamos a comprar GameStop como loco para que el precio suba y después esta gente, cuando las tenga que comprar de vuelta, pierdan mucha plata.
Pero estos tipos de Reddit están comprando en largo, ¿no?
Uh-huh. Están comprando.
Están comprando con la intención de que el precio suba, porque cuando hay un montón de compras de golpe, uh-huh, el precio sube.
El precio sube porque hay mucho más interés.
Pero eso, claro, ¿compraron en largo o compraron en corto?
No le interesan, compraron nomás.
Cualquier persona común y corriente comprar una acción y listo.
Ah, son suyas.
Claro, les da lo mismo si las vendí, si las guardáis por 3 años o las vendí la próxima semana. El tema es hueviar ahora.
Ya,
claro.
El tema es hueviar ahora. ¿Y qué pasó con las acciones de GameStop?
Evidentemente, pues, oferta y demanda, stonks.
Antes de la primera subida, las acciones de GameStop el 12 de enero estaban a casi $20.
Buena.
El 15 de enero a 35.
Uf.
El 20 de enero a 40.
Uf.
22 de enero a 65.
Ah.
26 de enero a casi 150. el 27 de enero llegaron a un peak de casi $350 por acción.
Ni con las bitcoins esperaba esto.
Al día siguiente bajaron a alrededor de $200. Y aquí hay un tema súper interesante del que podemos hablar. Y después volvieron a subir. Cuando cerró la bolsa el día viernes 29 de enero, un día antes de que grabáramos este episodio, habían vuelto a subir a $325. Y hay noticias de fondos de inversiones que han perdido miles de millones de dólares.
Claro, porque ya no compraban una o dos, compraban 100.000.
Claro.
¿No?
Compraban en cientos, en miles.
Claro, y tenían que comprar de vuelta.
Claro. Yo quiero, pequeña tangente, para agradecer al usuario @MatiMou, Matías Mouset en Twitter por explicar en castellano toda la situación de GameStop. Me ayudó a entenderlo muy bien cuando leí el hilo durante la semana.
Sí, buena onda, el loco. Hincha de Belgrano, ¿cierto?
Hincha de Belgrano.
Se sabe, muy bien, muy grande. Volviendo entonces.
Ahora sí, Seba, perdón.
¿Estos usuarios de Reddit son dueños entonces?
De acciones, sí.
Son dueños de acciones, claro.
De acciones.
Y que como muchos lo han dicho, mira, si al final ganamos plata o no ganamos plata, es secundario. La idea en este momento es mandar un mensaje.
Claro.
Wall Street se fue a la B. Qué intenso, loco.
Siempre hay gente que quiere ver el mundo verde.
Yo estoy
súper entretenido con todo esto.
O sea, claro.
Está bastante entretenido.
O sea, yo creo que todos. El
yo creo que a esto se refería John Lennon cuando dijo Power to the People. No se esperaba que, claro. no se esperaba que usaran el arma en contra como el arma a favor.
Claro.
Claro. Y bueno, si tú cacháis esta gráfica.
Se observa el gráfico.
Vaya a cachar que el mayor spike, la mayor crecida fue durante toda esta semana y la bolsa cerró. Y vuelve a abrir el lunes. ¡Y tengo miedo!
¿Cómo estarán las cosas ahí?
¿Tú caché que a las 10 de la mañana del jueves 28 tuvo un alza que llegó hasta los $469? ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico? La proyección que tiene GameStop en este momento es bastante mucho más prometedora que la que tuvo a finales del mes pasado.
¡Oh, weón!
¡Qué maravilla del siglo XXI, eh!
¿Cachai?
¡Qué bonito es el capitalismo, che!
Qué bonito el capitalismo, excepto cuando la gente pobre se aprovecha de él. No pueden hacer eso, chiquillos. ¿Cómo se les ocurre?
¿Cómo se les ocurre comprar las acciones que nosotros, los billonarios, tenemos que andar comprando y vendiendo? ¿Cómo se les ocurre ser gente responsable con su dinero?
O sea, me estamos diciendo que la gente que toda la vida protestó de que el mercado no debe ser regulado está reclamando que regulen el mercado.
Exacto. Exactamente.
Ese es el punto. Ese es precisamente el punto. No puedo creerlo. El episodio del dólar salió bien esta vez.
Yo luego, ¿cachai? Que durante esta misma, a principio de esta misma semana empezaron a llegar los cheques de estímulo para la gente en Estados Unidos por el tema del coronavirus.
Ajá.
No me digas que lo están gastando en esto.
Hay una buena cantidad de gente que tomó esos $600 y los puso directo en GameStop.
Oh, se forraron.
¿Y sabéis qué es lo más divertido? Y la semana antes de eso yo vi estos tweets culiados que encontréis de repente en internet como, mira, si le pasáis $600 a una persona rica, en un año te los va a haber convertido en 6.000. Si le pasáis $600 a una persona pobre, se los va a gastar en una semana.
¡Oh! 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 ¿Dónde te quedó el ojo? ¿Dónde te quedó el puto millonario ojo, hijo de perra, weón?
Ahí quedaste, Batman.
Esencialmente.
Ah, bueno, y los fondos de inversión están hablando de que esto es manipulación de la bolsa, esto se tiene que investigar, que esto es ilegal.
Es solo gente comprando acciones.
Sí, de hecho, creo que hay una app que incluso se encargó para que la gente dejara de comprar acciones en GameStop.
Ya vamos a llegar a eso.
Ya, dale.
Sí, de hecho.
Dale. Aguanta.
Y mira, no soy abogado, de nuevo. No soy un experto, no sé de lo que estoy hablando, esto no es consejo legal. Pero yo creo que tú podés llegar a hacer el argumento de que ya, el grupo inicial de personas que armó esto Reddit, podría ir en una de esas quizás llegarlos a acusar de manipulación de la bolsa, porque se pusieron de acuerdo.
Claro.
¿Pero qué haces con todo el resto de la gente que vio las noticias y empezó a comprar porque la huevón está subiendo el precio? ¡Igual cagaron!
¿Sí?
¡Igual cagaron los fondos de inversión! Porque no podí acusar a todos los que han comprado GameStop de colusión.
Es verdad.
Ajá.
Chale. ¿Cómo afectó esto a la gente que quiere comprar jueguitos?
En nada, honestamente.
Claro.
GameStop, están jugando con terrible.
Ya, y queríamos llegar a lo que dijo la mano. ¿Se acuerdan cuando les dije los promedios diarios? La acción de GameStop se pegó una bajada el día jueves 28.
Así es, claro. Así es.
¿Qué es lo que pasó? Una de las aplicaciones más populares para la compra y venta de acciones por individuos es una aplicación que se llama Robinhood. Ojo al charqui, se llama Robinhood.
Ah, bueno, ya.
Y el jueves prohibió a sus usuarios la compra de nuevas acciones de GameStop.
Espérate, que hay un caveat ahí, weón. Hay un caveat muy feo. Porque Robinhood no solo dijo, no, ¿saben qué? No pueden seguir comprando acciones. Dijo, no pueden seguir comprando acciones si ustedes no tienen cierto nivel de ingreso per cápita. Clasista la wea, conchetumadre. Te llamáis Robinhood. ¿Qué wea venía a decir, claro, weón?
Entonces, bloquearon la compra de nuevas acciones para GameStop y otras compañías más que también vamos a nombrar un poquito más adelante.
Blockbuster, BlackBerry,
Blockbuster, los cines de AMC, Nokia.
Nokia. Podríamos comprar Nokia.
Claro. Y porque, comillas, la volatilidad del mercado nos preocupa y no queremos que nuestros usuarios pierdan su dinero y bla, bla, bla.
Traducción.
Traducción, me duelen las rodillas.
Claro.
Claro. Y bajó, pues, bajó el jueves. Pero después volvió a subir el viernes.
Claro, porque la gente buscó otros métodos para poder volver a comprar acciones de GameStop.
Imagino yo entonces que la gente de Reddit está férrea a no vender, pues.
Claro, están férreos en su posición de mantener las acciones.
Claro, que siga subiendo, de hecho.
Que siga subiendo. Y llegue el momento en que los vendedores en corto tengan que devolver las acciones y se vean obligados a comprar. Oh, qué interesante, qué bonito, weón, qué bonito.
Qué bonita historia de superación. Esta es una bonita historia de cómo debería de verdad funcionar la unión de los pueblos.
Bueno, la bolsa de valores. La bolsa de valores ahora es un meme. Me encanta.
Es un juego. ¿Sí? De verdad, creo que me hizo falta ese juego del Street Pass que hablamos delante.
Ahora tú vas a comprar.
Era bacán porque tenías que comprar mientras estaba en bajo y vender mientras estuviera en alto.
Que es básicamente la forma en que debería funcionar. Loco, los hueones que compran y venden en corto son parásitos. Simplemente eso.
Sí.
Los que compran y venden en largo tienen algo de ¿cómo debería funcionar? Compro barato, vendo caro y bacán. Pero esa hueá de apostar a que la compañía va a bajar de precio, entonces voy a hacer plata del sufrimiento ajeno.
¡Qué rata!
Es una hueá rata.
Es rata.
¿Sabes
qué es lo más chistoso? Que no teníamos, no mentíamos cuando decíamos que el mercado de los nabos nos enseñó bastante bien cómo debería funcionar el mercado de la bolsa.
Comprar barato y vender caro.
Vender en caro. Si compráis barato y después vendís más barato, te vaya a pérdida. Así es como debería funcionar. La venta en corto no debería existir. ¿Cachai? Todos estos buenos que están haciendo tongo por la venta en corto deberían irse todos en investigación, porque todos ellos no están haciendo que el sistema funcione como debería funcionar.
Bueno, no por algo en Europa está prohibida la venta en corto.
Claro,
es algo regulado.
Ah, mira, no sé, para mí llena un poquito de mi corazoncito de emoción el ver que caigan fondos de inversión, weón, que se centraran en vender en corto. Como quizá, solo quizá, hoy el mundo es un lugar un poquito mejor que ayer.
Porque toda esa gente cerda ahora ya no está haciendo tan... ahora está realmente cuidando el bolsillo.
Le pagaron con ¡Ratero! La misma moneda, jajaja.
Ja, ja. ¡Rateros!
Ese momento en que te pagan con la misma moneda.
Entonces, chiquillo, una pregunta. ¿En qué momento salimos a la bolsa nosotros? ¿Compren acciones del Leadcast?
¿Saben qué? Yo les quiero decir que me entusiasma mucho esto, pero después me acuerdo que vendí el Banjo-Kazooie a 50 lucas y ahora está a $300 y no, de verdad. Yo sé que los fondos de inversiones no son lo mío, así que prefiero que alguien me asesore.
Oh, cuánto lo siento por ti.
Te faltó esperar más, Puamaro. Te faltó mantener la posición.
Me faltó.
Bueno, chiquillos, eso fue el Leadcast. ¿Aprendieron algo de economía hoy día?
No.
Bien, no somos economistas. No nos escuchan a nosotros por consejos. Somos simplemente un grupo de jugadores que les gusta opinar sobre las cosas que están sucediendo en nuestro entorno.
Sí.
Y la mayoría del tiempo ni siquiera sabemos de qué estamos hablando.
Sí, porque la vida es un juego.
Perfectamente balanceado.
Claro.
Discrepo el balance, pero bueno.
Oye, que sea pay to win no quiere decir que no sea balanceado.
Loco, ese era el chiste.
Me dejaron el tremendo nerf al principio de mi vida, pues weón, asma. Qué entretenido empezar el tiro con el terrible debuff.
Esas son cosas bueno, que pasan.
Yo fui el Javier Alonso, me acompañó Chris. Chris, nombra tu debuff al tiro.
¿Mi debuff al tiro? Uf.
Claro, ¿cuál es tu debuff?
Escasas habilidades sociales.
Excelente. Está también mi amigo Alamaro. ¿Cuál es tu debuff?
¿Nacer en una población que marginal?
Eso no es un debuff.
¿Seguro?
Eso es hard mode.
Eso es hard mode.
Chucha madre, weón, Dios. Y me acompañó el Seba. Seba, ¿tu debuff?
escasas habilidades sociales, altos niveles de ansiedad, problemas para dormir y me cuesta pronunciar la letra R.
El parche 2020.
Ok. No, no, todo eso venía de antes.
Ah, ya.
Ah, bien.
Porque el parche 2020 también me dio caleta de esas cualidades.
No, no, el parche 2020 lo que hice fue aplicar un multiplicador.
Claro. Un multiplicador base.